Kurbail, Olander y Alicia Perris en este segundo programa dedicado al cabaret judío. Hola, Alicia.
Hola, Raquel. Este es el penúltimo programa, nunca hay que decir el último, ya sabes, del cabaret judío. Yo estoy encantada porque, como le decía Johnny Guitar a Viena, miénteme, ¿me has esperado estas últimas semanas? Bueno, en el programa anterior hicimos una presentación del tema. Hablamos del cine de von Sternberg y Marlene Dietrich y agradecimos al Teatro Real implícitamente ahora cuando se ha cerrado el ciclo de música judía en el Coliseo madrileño. Lo hacemos de una forma directa. Yo personalmente también me han facilitado entradas, han sido muy amables, sabiendo que estábamos cubriendo aquí con la llegada del señor Matavós, que en principio y estos programas, y también una de Jacobo Kaufmann con el emperador.
El verdadero.
El verdadero, sí, estoy de acuerdo con Jacobo Kaufmann. Yo creo que el Real le ha dado cuerpo y ha permitido situar y visualizar físicamente toda esa geografía musical familiar para los judíos, pero extraña o lejana para otros públicos. Entonces ha sido realmente, yo creo, una pica en Flandes el haber podido escuchar y ver la ópera infantil Brundibar de Hans Krása, el Moisés y Aarón tan comentado de Schoenberg, el emperador de la Atlántida, que habéis hecho un programa también, el ciclo Bailando sobre el volcán con Dagmar Mansell, de Dagmar y de sus canciones vamos a escuchar un momentito, y Salomé Kammer también, con música de cine cabaret, y las sesiones golfas de Kinley Side, un barítono judío que lo hizo muy bien, y Ángela Danoque. O sea, pesos pesados realmente y muy especializados que han recreado este panorama de la música judía antes de la debacle, durante y después, porque hubo música en los peores momentos de los grandes terremotos políticos y bélicos de la primera mitad del siglo XX, ¿no? La sintonía de este programa ha sido Berlín im Licht, que se ha traducido como Berlín en la luz. Yo creo que a lo mejor sería mejor Berlín luminoso, en versión de Kurt Weill, uno de nuestros compositores de los que vamos a hablar hoy. Es una versión de 1928 con el Ensemble Modern de Frankfurt. Hay muchas otras, incluso hasta una de Miguel Ríos, como comentamos en el programa anterior, que la hizo también como hizo Máquina Baja, que escuchamos en el primer programa de Cabaret Judío. Es una canción que yo creo que evoca lo mejor y más luminoso de una capital que antes de 1933, con la llegada de Hitler al poder, se había convertido en a place to be, un lugar para estar.
Toda y para estar los judíos, sobre todo.
Sí. Berlín tuvo entonces un lado muy oscuro, perverso e inmoral, con la desigualdad de clases, aquella explotación sexual de niños y mujeres, donde la libra de carne humana era moneda de cambio, una mezcla de peligro, poder y muerte, que de eros y tánatos, como diría el viejo maestro vienés, que está prefigurando todo lo que va a pasar después, ¿no? Aunque todos sus visitantes y ciudadanos se habían enamorado de la ciudad. La letra de Berlín im Licht decía: si quieres ver la ciudad de Berlín, el sol no es suficiente. Para ver todo bien vas a necesitar unos pocos vatios. Vamos a encender las luces para poder ver lo que hay que ver. Yo creo que Berlín en esta época tuvo una cultura gay palpitante. Intelectuales de toda Europa llegaban a asentarse en la ciudad, desde poetas ingleses, médicos judíos, un sinfín de escritores, de artistas, de psicólogos. Pero hablemos un poco de Kurt Weill, este judío universal, autor de esta Berlin im Licht. Kurt Weill, como decía Raquel, es uno de nuestros invitados de hoy. Él había nacido en 1900 en Dessau y falleció en Nueva York bastante prematuramente en 1950. Había nacido en una familia judía, su padre era cantor de sinagoga. Me hizo gracia, me hizo sonreír, es el mismo caso de Offenbach, ¿no? Kurt Weill mostró un talento musical desde que era pequeño, escribió una primera sinfonía expresionista, luego su primera ópera Der Protagonist, y luego la estética más moderna se hizo evidente en una ópera surrealista de un solo acto, Royal Palace. muy especial, excepcional, por la incorporación que tiene de danza y de proyección cinematográfica. Luego la ópera Buffa el Zar se deja fotografiar y obtuvo el éxito definitivo, ya hablamos también en el programa anterior, con la ópera de Tres Centavos, ¿no?
La más conocida,
en colaboración con Bertolt Brecht, ¿no? Entonces, es una versión actualizada de una ópera inglesa del siglo XVIII, en donde había, como dijimos ya, una feroz crítica social, ya había una orquestina de cabaret y cantada por actores que no son profesionales, lo que también era ciertamente habitual, ¿no? Luego desarrolló aún más este estilo en Grandeza y Decadencia de la Ciudad de Mahagoni, que lo dieron en el Teatro Real de Madrid hace pues unas tres temporadas, si no recuerdo mal. Otra ácida sátira social de Brecht, con el que Bail también colaboró en Happy End, aunque no siempre con Brecht eran Happy End.
Eso te iba a decir, de que vez su en relación cuando estaban, era, sí, era un poco complicada.
Sí, un poco,
¿no?,
tirante. Entonces, él se buscó otros colaboradores. Y entonces con esto se escribió el libreto de su ópera épica en tres actos, Die Bürgschaft, y volvió a colaborar con Kaiser en El Lago de Plata. En fin, escribió también otras obras, por ejemplo, La María Galante, que curiosamente se acaba de poner en La Habana, en Cuba, en el Teatro José Martí, dentro de una colaboración con el Festival de Musique Interdite de Marseille, de las músicas prohibidas de Marsella. Los franceses siempre, ya sabéis, ¿no?, son mis héroes, siempre están donde hay que estar, pidiendo disculpas, y de compositores perseguidos principalmente por el régimen nazi. O sea que la Marie Galante ha estado ahora mismo en un lugar tan lejano como Cuba, ¿no? Lo que está, habría que decir rápido, es que la música de Bail no era al gusto de los nazis, por supuesto, que la música degenerada.
La
música decadente, que es más suave, pero sí música degenerada, arte degenerado, y iban a provocar alborotos durante sus representaciones y organizaron campañas de boicot para disuadir el montaje de sus obras. Bueno, en fin, siempre usaban el convencimiento más light y luego llegaban a las manos, ¿no? Esta situación obligó a Bail y a su esposa, la cantante Lotte Lenya, que también es muy conocida en la época, a abandonar Alemania en marzo de 1933, el año clave, ¿no?, y a establecerse en París, cómo no. Y ahí es cuando retoma esta obra de Marie Galante, de Jacques de Bail, y la Segunda Sinfonía. Y luego lo recluta el Group Theatre para colaborar con el libretista Paul Green en el musical Johnny Johnson, basado en aquella novela del buen soldado Zweig, que se hizo una serie de televisión que era desternillante, pero dentro del drama de la guerra, ¿no?, del autor checo Jaroslav Hasek. La música era europea todavía, fue un éxito y lo consolidó también ya en el panorama norteamericano. Entonces, Bail y
fue el trampolín,
Lenya,
digamos,
claro,
para emigrar, ¿no?
La entrada a Estados Unidos, deciden quedarse allí y solicitar la nacionalidad norteamericana, que obtienen en 1943. Luego hizo otras obras como The Knickerbocker Holiday o Lady in Dark, con letras de Ira Gershwin, o One Touch of Venus, Lost in the Stars, Perdidos en las Estrellas. Y estaba trabajando en una versión de Huckleberry Finn de Mark Twain, tan americano, tan norteamericano, cuando sufrió un ataque al corazón, desgraciadamente,
muy joven,
en 1950, o sea, a los 50 años. Pero vamos, dejó una obra inmensa y lo que menos recordamos es que muriera tan joven, porque hay personas que mueren jóvenes pero dejan varias vidas.
No sé si es el caso de, bueno, de Frederick Hollander.
Frederick Hollander es otro imprescindible de la época, ¿no? En cambio, no había nacido en Londres, allá por 1896, y falleció en Múnich en 1976. O sea que, este fue mejor. Su periplo fue también muy importante. Era un compositor judío de música cinematográfica, nacido en Inglaterra, y el nombre era Friedrich Hollander, hijo también del compositor de operetas, estos lo llevan todos en su dotación genética, ¿no? Víctor Hollander, cambiándolo al emigrar a Estados Unidos, también huyendo al nazismo, ¿no? se casó dos veces, que yo sepa, la primera vez con una cantante, Blandine Ebinger, con quien tuvo su hija Phyllyn. Por cierto, el abanico, que uno de los abanicos de Blandine Ebinger cuando cantaba lo tenía en sus manos Dagmar Mansell, de la que vamos a escuchar las canciones en su recital para el Teatro Real en la Fundación Albéniz, ¿no?
Wow.
Su música para El Ángel Azul, bueno, ya hablamos mucho del Ángel Azul, es un must, es un, siempre se vuelve El Ángel Azul. Y también nos cantó Marlene Dietrich su famosa, ¿no?, canción. También hizo La Octava Mujer de Barba Azul, Medianoche, recuerdo...
¿En serio? Sí, dos de mis películas preferidas.
Sí, Recuerdo de una Noche, El Asunto del Día, Retorno al Abismo, Príncipe en Milwaukee, Berlín Occidente, siempre entre las dos orillas.
Uh-huh.
The Lady in Ermine, La Dama del Armiño, Los 5.000 dedos del Dr. T con Morris Stoloff, que habían sido nominados al Oscar, y dos grandes películas, Nunca Fuimos Ángeles y Sabrina.
Bueno, madre mía, es que hace muy poco
Sabrina,
celebrábamos el 110 cumpleaños de Billy Wilder. Y me imagino esas reuniones y esos rodajes con este director y con este compositor, imaginando las músicas de esas películas maravillosas. ¿Sí?
Y luego aparece también... un momento en la comedia 1, 2, 3 de Billy Wilder, uh-huh, como el director de una orquesta de cabaret, o sea, es un cameo, más o menos, en el sector de Berlín, ocupado por la Unión Soviética, que, bueno, también tuvo su colaboración, ¿verdad?, entre todos los comillados en estos grandes escarceos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí interpreta una versión alemana de la popular canción americana Yes, We Have No Bananas.
Alicia,
en la escena de James Caan.
Con las bandas sonoras es un poco la nueva forma del cabaret judío, de alguna manera.
Bueno, el cabaret, yo, hasta donde yo he entendido, he leído, lamento no haber estado, no sabéis cuánto los oyentes. Bueno, en Buenos Aires también hubo una especie de revival de cabaret en los años 70, 60. Yo creo que es un género que cada tanto vuelve, pero que es un género que tuvo su floración máxima por esas condiciones tan especiales que se dieron en ese momento, en ese lugar y otros lugares, como exploramos un poco a Vuelo de Pájaro con Jorge en el primer programa, en muchos otros sitios del mundo, en los más lejanos, siempre había un cabaret, porque yo creo que de alguna manera es una forma de expresión de cierta sensibilidad o cierto erotismo, un poco a flor de piel, no siempre tan a flor de piel, que tiene un espacio y que sí, cada tanto, cíclicamente, vuelve.
Es portuario, ¿no? Como el tango, aunque fuera en Berlín.
Sí, es muy arrabalero también.
Exacto.
Es portuario, sí. Yo creo que es de gran ciudad, de ciudad de encuentros, de Sassenach, como dice la serie Outlanders, de extranjeros.
Esa gran serie de humor, que no puede ser más mala.
Bueno, humor, uf, qué humor.
No, bueno, pero es malísima.
No, pero lo de Sassenach me gusta, porque es un concepto...
Bonito.
Muy bonito, ¿no? Del extranjero que está a la vez fuera y dentro, pero que participa activamente donde esté, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que este Berlín fue muy judío. Y ahí se comentaba todo, la ópera de los Tres Peniques, que mencionamos antes, o la última novela de Thomas Mann, habrá que hacerle un programa, ya le habréis hecho seguro a los Mann, o la de Erich Maria Remarque, el controvertido bestseller Sin Novedad en el Frente, un gran clásico, o claro, las revolucionarias teorías de Sigmund Freud, o los trabajos de Albert Einstein, aquí están todos, o el gran hit de Duke Ellington, Chocolate Kiddies, y por supuesto el dadaísmo aquí y allí, anticapitalista, antiburgués, anti todo, ¿no? Y entonces vamos a escuchar ahora el comienzo de dos canciones de Friedrich Hollander para animar un poco. No se puede hacer un programa de cabaret sin música. Ya que no nos ven bailar y no nos ven en los atuendos que nos hemos traído, pero por lo menos...
Ni que el estudio está lleno de humo, whiskies y efebos.
Eso es. Vamos a escuchar esta canción, estas dos pequeñas introducciones de las canciones Circe y Peter, Peter, en alemán, o Peter, Peter, de Hollander, en la versión que hizo Dagmar Mansell hace 2 años, que cantó en el Real, bueno, en la Fundación Albéniz, dentro del programa El Real, que es una cantante, actriz y bailarina berlinesa que dio un recital en este ciclo judío que se llamó Bailando sobre el Volcán, ¿no?, de esta temporada. Entonces vamos a escuchar ahora estas dos canciones.
Sie kennen doch Circe, Sie kennen doch Circe, den ersten Zauber, den es gab, mit Schürze. Sie lebte auf einer Insel, fern von Urlaubern, ganz allein, denn da konnte sie besser zaubern. Ärmel steckt man's wieder rein. Zum, 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 zum. War schlechtes Wetter, vom Himmel tropft es. Circe zaubert sich gerade ein Ding, da klopft es. Sie denkt, Nanu denkt sie, Nanu denkt sie auf Griechisch. Das wären doch nicht die Platos sein, das wäre ja Viechisch. Immer wenn ich's mir gemütlich mach allein, rennen die Platos mir die Bude ein. Wie konnte mich ein Mann nur so berauschen? Wie beging ich nur den Wahn, meinen guten Peter einzutauschen, der mir niemals was getan? Weckte man ihn nachts aus seinem Bette, laut und rob er Telefon. Peter, ich hab keine Zigarette. Was sprach Peter, bring sie schon. Peter, Peter, komm zu mir zurück. Peter, Peter, warst mein bestes Stück. Peter, Peter, ich war so gemein.
Y yo creo que para terminar, un poco entre la leyenda y la realidad, hay una historia muy dolorosa que se me coló. Es lo que pasa cuando uno empieza a tirar del hilo, ¿verdad?, del laberinto. Al final llega a todos los minotauros que están explorando a las doncellas, ¿no? Entonces, hay una historia dolorosa, un poco confusa, con distintas fuentes, que yo creo que merecería un libro. Habrá que hablar con las editoriales que se ocupan de estos temas, ¿no? La historia de Francesca Mann, que nació en 1917 y murió en 1943, era una bailarina judía polaca que murió heroicamente en Auschwitz, hiriendo y matando a soldados alemanes antes de morir. Fue, por lo visto, ahí unos cuantos momentos, un rato de muchísima, muy agónico, de mucha violencia, donde ella se cuentan algunos que hizo una especie de striptease cuando le dijeron que se quitara la ropa a los soldados como locos. Y entonces ella era prisionera del gueto de Varsovia y se la relaciona también con el affair del Hotel Polski. Uh-huh. Otra historia que, ¿no?,
que ha merecido
un libro. Una historia muy dramática en el infierno del campo de exterminio de Rudolf Hess, y otra prueba de que no todos los judíos se entregaron mansamente a la suerte o a los nazis, como circula por ahí habitualmente, ¿no? Sino que murieron matando. Es decir, en el momento en que hay un momento en que ella se apodera, dicen, del arma de uno de los sargentos que la estaba controlando, a ella y otro grupo de mujeres, mata a uno de ellos y hiere al otro, y todas las mujeres, por supuesto, luego viene la guarnición al completo y son aniquiladas, pero no sin antes dejar una señal de haber estado y de haber dicho, bueno, pues sabemos que es el final, pero no vamos a esperar inermes.
Mansamente,
¿no? Yo creo que para terminar estos apuntes hay mucho, mucho más que decir y exhumar. La canción de Marlene Dietrich, que sonó en las dos zonas del combate en la Segunda Guerra Mundial y que todavía representa en este nuevo orden europeo el Brexit, creo, la voluntad de solidaridad y compasión entre los seres humanos, sean del bando o de la trinchera que sean. Esta canción de Lili Marlene es, en realidad es de suena en la Segunda Guerra Mundial, pero es de la Primera Guerra Mundial, sobre unos poemas de un tal Hans Leib, que era un soldado alemán, que luego llegó esta canción al Africa Corps de Rommel. A pesar de ser asumida por los alemanes, por supuesto, Joseph Goebbels ministro de la propaganda del Tercer Reich, la prohibió. No creo que dejara nada sin prohibir antes de exterminarlo. Y la canta en 1945 Marlene, en una versión que vamos a escuchar. Esta canción dio la vuelta al mundo, se grabó en francés, en italiano, en húngaro, en finés, en danés. Y para despedirnos, el final de la canción, que es muy dulce, con esa voz que tenía aguardentosa Marlene, y nostálgica a la vez, y seductora también. Berlinesa, que es un poco el espíritu de este cabaret del que hemos estado hablando. Esta vida-muerte, esta sensualidad, este descaro, este desgarro ante la posibilidad del final, que se intuye perfectamente, del que se dan cuenta con mucha claridad los que están inmersos en ese mundo, porque para eso son los esclarecidos de alguna manera del momento. Este final dice: desde el espacio silencioso, desde las tierras de la tierra, me mantienen como en un sueño tus adorables labios. Cuando la niebla nocturna se remoline, yo estaré la farola, como antes Lili Marlene.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili im stillen Raume aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir.